Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, if you really want it. Would you like to be a winner? Then it's time for you to... Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Estáis todos amantes del balonmano, seguidores de Rosca, ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. La selección española masculina ha ganado sus dos partidos ante Austria de la fase de clasificación del Europeo 2018 y matemáticamente ya está clasificada a falta de dos jornadas para dicho Europeo de Croacia. En la Liga Sobal, tras el parón por la selección española, entramos en las últimas tres jornadas. Llega la hora de la verdad para esos equipos que no quieren descender. Benidorm está con 18 puntos, Frigorífico Morrazo con 16, Villa de Aranda también con 16 puntos, pero en descenso, lo mismo que el Sinfín, con 13 puntos y un partido menos. En la División de Honor Femenina regresó la competición y tanto Mecale Atlético Guardés como el Vera Vera siguen empatados por el primer puesto y esperando a que uno de los dos cometa algún fallo. El Granollers, matemáticamente con su victoria este fin de semana, se salva del descenso. La División de Honor Plata masculina disputa su última jornada de la Liga con casi todo decidido. Teucro sube la Liga Sobal y la fase de ascenso seguro será en Palma del Río con el MMT Seguros Zamora, el Torrelavega y el Alcobendas. En el sorteo de la Final Four de la Champions League, el FC Barcelona se verá las caras en semifinales con el hispano Vardar de Raúl González, Cañellas, Stervik y Alex Dusebaer. La otra semifinal, Veszprém París Saint-Germain, será en Colonia el 3 y 4 de junio. Como veis, una semana más, tenemos muchas cosas que contaros. No os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano a tope con la cope. ¡Empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez. En la producción del programa, Belén Díaz de Arce. Y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia apasionada del mundo del balonmano, Luis Malvar. En Cope Valladolid, un día más con nosotros, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
Pues me equivoqué, habrá Final Four sin alemanes. ¿Qué tal? Muy buenas.
Bueno, yo creo que nos equivocamos muchos, ¿eh, Juan Carlos?
Así que... bueno, yo hubiera puesto la mano en el fuego porque uno pasaba.
Sí. En Logroño, como siempre también con nosotros, Chema Jodra. Hola, Chema, muy buenas.
¿Qué tal? Buenos días. Lo para que no ha surtido efecto eso del piensa mal y acertarás, que normalmente siempre suele surgir efecto, pero esta vez no.
¿Me permites que diga una cosa? Yo creo que la presión...
¿Tú eres el jefe?
Yo creo que la presión que se ha hecho desde la presidencia del Vardar y desde el FC Barcelona con las declaraciones de Xavi Pascual, algún efecto han tenido que hacer. Y ahí lo dejo. Y en Madrid, Emilio Gorrojo, muy buenas, Emilio.
Hola, buenos días. Hombre, nos equivocamos, yo creo que casi todos. No pensábamos, no concebíamos una Final Four en Colonia sin un equipo alemán. Iba a pasar eso. Yo que estoy totalmente apenado. Iba a decir que recuperaba un poco la fe en la EHF, pero me arrepiento. No recupero la fe. Algo ha tenido que pasar ahí. Simplemente que el Barça y el Barcelona han jugado mejor que los dos alemanes. Y a lo mejor a los árbitros les ha dado un poco de yuyu decir...
Y que también tú sabes las declaraciones que hizo Samsonenko.
También.
Diciendo que como viera algo raro, nos retiraba el equipo. Xavi Pascual no se mordió la lengua. Ha habido presión. Yo creo que la EHF lo ha pensado. Porque de todos modos, insisto, que no esté ningún equipo alemán, que la EHF lo permita, como
puntazo.
Decía en su día Papucci, raro.
Bueno, pero es un riesgo que asumes cuando claro. Organizas sede fija y vendes las entradas por anticipado y te garantizas el lleno.
Hombre, el lleno está asegurado, sí, eso, por eso está
y,
claro.
Y meses atrás, ¿eh?
Y meses atrás.
Aunque no hubiera...
Ahora, que haya algún alemán espabilado que ahora le quiera vender a alguien del Vardar su abono, pues puede haber.
Yo de todas formas, la Federación Europea, la famosa EHF, sobre las teóricas presiones, entre comillas, lo dudo mucho. Porque nos conocemos, Luis y yo, más de una presión que ha salido el tiro por la culata, ¿no?
Hombre. Bueno, pues comenzamos sin más dilación. Nos vamos, como siempre, al bloque resultados de la jornada de la mano de la Liga Sobal.
Sobal, apostamos por el espectáculo.
Una liga sobal que tiene muchos partidos esta semana. Atrasados, la jornada 28. Juan Carlos, ¿cómo queda esto?
Bueno, pues tenemos todavía tres partidos pendientes de la jornada 27. Los tres se juegan el miércoles a las 8:30 de la tarde. Y en los tres hay chicha. El Betis en Aitasuna, Fraikin Balonmano Granollers, Fertiberia Puerto Sagunto, Fútbol Club Barcelona Lasa. Y sobre todo, chicha hay en el Autogoma Sin Fin Recoletas Atlético Valladolid. El Recoletas le puede devolver al Villa de Aranda el favor que le hizo o el destrozo que le hizo 7 días antes. La clasificación de momento, el pleno sigue siendo con un partido menos para el Barcelona con 52 puntos. 45 tiene además de León, 40 Naturhaus La Rioja, 33 Frankie Granollers. Con 28 puntos, Ciudad Encantada, Liberbank, 27 para el Betis Aitasuna, 26 Bada Huesca, 24 Exequo, Recoletas Atlético Valladolid y Coabit Guadalajara, 23 puntos para el Avia Ángel Jiménez Puente Genil, 21 puntos para Bidasoa de Irún, 20 Fertiberia Puerto Sagunto, 18 Benidorm y el lío comienza a ser serio para el Frigoríficos Morrazo, que tiene 16, para el Villa de Aranda con 16 y para un ya cada vez más complicado futuro, el DS Autogoma Sin Fin, con un partido menos, pero con 13 puntos. Además, la jornada 28 se juega este próximo fin de semana. El sábado a las 5 de la tarde hay 4 partidos. Coabit Guadalajara, el Betis Aitasuna, Fútbol Club Barcelona Lasa, Ángel Ximénez Avia Puente Genil, Recoletas Atlético Valladolid, Abanca Ademar de León, vuelve el derbi a Huerta del Rey y Frigoríficos Morrazo de ese Autogoma Sin Fin. Para las 6:30, Liberbank Ciudad Encantada, Fertiberia Puerto Sagunto, a las 7, Villa de Aranda, Naturhaus La Rioja y el domingo a la 1, Fraikin Granollers, Bada Huesca.
Los que queráis ver balonmano este fin de semana, os vais a hartar. 6 partidos tenéis a través de Movistar Plus. El miércoles a las 8:30, el partido estrella, el Betis Aitasuna, Fraikin Granollers. Y los dos, multiasobal, Fertiberia Puerto Sagunto, Fútbol Club Barcelona. Y el que comentaba Juan Carlos, el Autogoma Sin Fin, Recoletas Atlético Valladolid. Todos a las 8:30. Para el sábado, partido estrella, Fútbol Club Barcelona, Ángel Ximénez, Avia Puente Genil. En ese partido, y digo partido estrella, se le entregará al Fútbol Club Barcelona la Copa de Campeón de la Liga 2016-2017. Y como multiasobal, Recoletas Atlético Valladolid, Abanca de Mar de León y Frigorífico Morrazo, Autogoma Sin Fin, un partido a vida o muerte por ese descenso de la Liga Asobal. En cuanto a los resultados de la División de Honor Femenina, pues se sigue la pugna entre el Vera Vera y el conjunto del Mecal Atlético Guardia, y de momento ninguno cede, Chema.
No, ahí están los dos, o sea que, bueno, y la verdad es que la sensación que da es que van a seguir y que van a continuar así. Bueno, este fin de semana, el Cleva León caía derrotado en casa 24-25 ante el Málaga Costa del Sol. Granollers vencía 24-22 a Mavi Nuevas Tecnologías. Victoria también de Cañamelar Valencia, 35-32 ante el Base Villaverde. El Chemustan, que ganaba 28-24 a Alcobendas, 28-30 vencía Aula Valladolid al Mecalia, perdía el Aula Valladolid en casa ante Mecalia Atlético Guardés. El Balonmano Vera Vera, que ganaba 25-19 a Porriño, y Zuazo, que perdía en casa 26-31 ante Rocasa Gran Canaria. En la clasificación, como bien decías, ahí están el Vera Vera y el Mecalia Atlético Guardés con 42 puntos. Empatados los dos terceros, Rocasa con 36. Baracaldo, Zuazo Baracaldo con 31 es cuarto, con 30 puntos. Quinto puesto para Málaga con 25 puntos, Balonmano Porriño y Aula Valladolid con 17, Cañamelar Valencia y Elche Mustang con 16, están en Balonmano Granollers y Mavi Nuevas Tecnologías, y por abajo con 11, Balonmano Alcobendas, 8 para Baixa y Villaverde y 6 para Cleva de León. Para la próxima jornada, el próximo fin de semana, 5 5:30 de la tarde. Mavi, nuevas tecnologías frente a Málaga, Costa del Sol. A las 6, balonmano Alcobendas, Cañamelar, Valencia. Y Porriño, Aula, Valladolid. A las 6:30, Zuazo, Baracaldo frente a Cleva de León. También 6:30, Rocasa, Gran Canaria, balonmano Vera Vera, partido más que interesante. A las 7 de la tarde va Sevilla Verde, Granollers. Y Mecalia, Atlético, Guardés frente a Elche, Mustang. Por cierto, que se está celebrando también la fase de ascenso para llegar a esa Liga Loterías, y después de esta primera eliminatoria están ahora mismo los cuatro equipos que pueden y que aspiran a estar el año que viene con las más grandes, son Oviedo, el Puig de Vals de Ibiza, Castellón y el Adesal Lafuensanta.
En División de Honor Plata, tras el parón, lo mismo que en la Sobal, se retoma ya con la última jornada, en donde yo creo que solo queda una cosa por definir, Emilio.
Exactamente, ya con esta semana de descanso, igual que pasó en la Liga Sobal por la participación de la selección masculina en el pre-europeo, no hubo dos jornadas, pero ya se había quedado todo visto casi para sentencia, y lo único que queda es el orden de clasificación para el playoff entre Torrelavega y Alcobendas. El que están empatados, pero los cántabros tienen el golaveraje particular a favor, con lo cual, si hacen el mismo resultado, serían los de Torrelavega los que evitarían al presumible organizador del playoff, que es el Ars Palma del Río Cordobés. De momento, Teucro ya descansa con la mirada puesta en la próxima temporada en la División de Honor Liga Sobal. Ars Palma del Río y MMT Seguros Zamora tienen asegurados ser los cabezas de serie del playoff, y lo dicho, Torrelavega y Alcobendas se juegan el orden para no verse con los cordobeses, que en su casa deben ser el coco de ese playoff que dará un segundo ascenso. Los que ya no tienen ningún objetivo, porque ya los han cumplido, Alarcos, Covadonga, Cisne, Carabanchel, Bordils, Nava y Zarauz. Y los que ya están en la división inferior, Cajasur Córdoba, Gijón Jovellanos y Tolosa. Y como decía nuestro amigo Chema con las chicas, también aquí está la fase de ascenso, en este caso desde la primera a la División de Honor Plata, que se va a jugar en tres grupos de cuatro los próximos días 19, 20 y 21 de este mes. Los campeones y subcampeones de los grupos de la tercera categoría, que todavía deben ser emparejados, son estos: del grupo A, el Chiria y Porriño; del B, Santoña, Safa Madrid; del C, Anaitasuna B, Trapagarán; del D, Granollers B, San Martí, Adrianén; del E, Agustinos de Alicante, Elche; del F, Los Dólmenes Antequera, Camario, Lanzarote. Y lo que nos quedaba, solo por decir, es que en el duelo entre Torrelavega y Alcobendas, el que va a tener que hacer un esfuerzo mayor va a ser el Torrelavega, que recibe al Alarcos Ciudad Real, mientras que el Alcobendas visita al descendido Tolosa.
Como ya decía al principio, la selección española ha jugado sus dos partidos de esa fase de clasificación del Europeo 2018 en Croacia. Austria 29, España 30, por los pelos. Ahí pitaron mis amigos los eslovenos Kircis y Lubic.
Oye, ahí pitaron bien, hombre.
No, vamos que sí pitaron. Los austriacos, yo creo que no se le tiraron a la chepa en la última jugada.
En la última jugada, el último ataque que pitaron estuvo muy bien pitado.
Muy bien pitado para
España. Nos lo devolvieron todo de golpe.
Juan Carlos, recuperaron la lucidez en la última jugada, pero hasta entonces, estoy de acuerdo contigo, no lo hicieron nada mal. Hay que ser justos.
Tenían que dejar su sellito.
Ahí está. Ellos tenían que poner su cuarto espadas y lo pusieron, menos mal que nos dio de cara.
Bueno, pues lo dicho, España 30, Austria 29 en Innsbruck, y aquí en León el pasado sábado, España 35, Austria 24. En la clasificación, en ese grupo 3 donde está España, es líder ya clasificado matemáticamente para el Europeo de Croacia con 8 puntos, le sigue Bosnia-Herzegovina con 4, Austria con 2 y cierra Finlandia con 2. Recordemos que se clasifican los dos primeros de cada uno de los 7 grupos. Nos quedan dos partidos, ya serán en junio, 14 de junio en Bosnia-España y 17 de junio en Alicante, España-Finlandia. En cuanto a los otros grupos, en el grupo 1, Dinamarca líder con 7 puntos, le sigue Hungría con 5, Holanda con 0 y Lituania, Holanda con 4, perdón, y Lituania con 0. En el grupo 2, Serbia con 6, Bielorrusia con 5, la Rumanía de Xavi Pascual con 4 puntos, que volvió a perder, y la Polonia de Talan Dusevaev, última con un punto, ojo que se puede quedar fuera
no
del europeo.
No hace carrera Talán con la selección polaca, es evidente.
En cuanto al grupo cuarto, República Checa 4 puntos, Macedonia 4 puntos, Islandia 4 puntos, Ucrania 4 puntos, igualadísimo este grupo cuatro. En el grupo quinto, Francia está en el grupo séptimo, que ahora os comentaré. Digo que en el grupo quinto, Alemania con 8, Portugal 5, Eslovenia 3, Suiza 0. Grupo sexto, Suecia 8, Montenegro 4, Eslovaquia 2 y Rusia 2. Y en el grupo séptimo, que era lo que quería hacer referencia, Francia perdió su primer partido y lo perdió en Noruega. Aunque Francia es líder, empatada 6 con Lituania, Noruega tiene 4, Bélgica 0 y se retiraron el pasado fin de semana en ese partido que se disputó en Francia entre Francia y Noruega. Se retiraron oficialmente de los Bleus, de Les Espers, tanto Titi Omeyer como Daniel Narcís. Se disputó la Final Four de la Champions League femenina. Budućnost 20, Győri 26 y Bucaresti 33, Vardar 38 en semifinales. Tercer y cuarto puesto, Budućnost 20, Bucaresti 26 y Győri 31, Vardar 30 tras prórroga. Ambrose Martín consigue su tercera Copa de Europa, su tercera Champions, que no está al alcance de mucha gente y que creo se merece un reconocimiento. En cuanto al sorteo de la Final Four de la Champions League masculina en Colonia, pues Telecom Vesprem, Paris Saint-Germain, Vardar Fútbol Club Barcelona, serán las semifinales el sábado, a las 3 y cuarto de la tarde se Vesprem Paris Saint-Germain y a las 6 el Vardar Fútbol Club Barcelona. Insisto, 3 y 4 de junio en Colonia la Final Four de la Champions League masculina. Llega de rosca nuestra firma invitada de la semana. Esta semana la firma nos llega de la mano de un gran amigo, compañero de todos nosotros y uno de los padres de este programa, el gran Fernando Urra. ¿Sobre qué nos hablará esta semana, Fernando?
Hola, gente del de rosca. Os dejo este comentario nada más terminar la Final Four de la Champions femenina. Y estoy muy contento, la verdad, porque ha ganado el Győri de Ambrose Martín. Hace algunas semanas ya os hablaba de él, pero hoy me permito volver a hacerlo porque tiene ya 3 Champions en su currículum. Traigo una reflexión sobre Ambrose porque me vale también para el balonmano femenino en nuestro país. ¿Tendría la misma repercusión Ambrose si hubiera ganado 3 Champions masculinas? ¿Tendría la misma repercusión si fuera entrenador, por ejemplo, de baloncesto? La respuesta está clara, las preguntas son retóricas, pero la verdad es que me fastidia. El balonmano español tiene un lujo con mayúsculas con Ambrose Martín. Es más, el deporte español tiene un activo importantísimo con él. Sin embargo, ¿alguien ha visto algún reconocimiento? Yo no. Igual los ha habido, pero yo no los he visto. También es cierto que el carácter del canario no es mucho de estas cosas y que otros no tienen tantos méritos, pero se venden mejor. Que alguien encuentre un entrenador español con este currículum de títulos. Quizás Valero, Talán, Pasqui, no hay muchos, ¿verdad? Pues a Ambrose mucha gente ni le conoce en nuestro país. Me paso en este caso al baloncesto femenino. Con Lucas Mondelo, este año ha conseguido su Champions, la del básquet femenino, y se le ha visto en todos los sitios. Pero sí, claro, es seleccionador nacional. Su federación apostó hace tiempo por él y luego se ha hecho una carrera fuera de España. En suma, que tenemos al mejor técnico femenino del mundo en la actualidad y unos no lo quieren ver y a otros no les interesa. Pero no quiero que pase desapercibido porque quienes les hemos visto trabajar sabemos el mérito que tiene. Otra cuestión más sobre balonmano femenino y esta Final Four. El otro día os escuchaba con Carmen Martín, que ha quedado tercera, y me gustó oírle porque dio una clave de la situación de nuestro balonmano. Ella se va de un grande, de ese Bucarest rumano, porque tiene otras prioridades, porque mira al futuro, a su carrera profesional, pero no a la profesional deportiva, sino a la otra, a la de después. Y esta es nuestra realidad. Tenemos jugadoras que saben que tienen que priorizar otras cosas porque el balonmano da lo que da de sí. Estamos ante un caso similar con Silvia Navarro, una de las mejores porteras del mundo. Es lo que hay. Calidad tenemos, pero la realidad nos dice que la situación de nuestro deporte hoy va a hacer complicado repetir los éxitos ya logrados. Ojalá que no, por supuesto, pero va a ser difícil. Cuando menos la liga tiene cada vez más emoción, los títulos se reparten, por lo que eso también le va a dar un aliciente al campeonato. Ahora solo falta, como se escuchaba el otro día, que los clubes se pongan de acuerdo y traten de formar una asociación de clubes tan necesaria para hacer crecer un poco esta liga. Nada más, hasta la próxima, amigos.
Otra semana más a De Rosca llega la sección más divertida y original, la perspectiva del balonmano que tiene el Grupo Risa en su sección La Rosca del Grupo Risa. La visión tan especial y desternillante del mundo del balonmano que poseen el gran David Viner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. ¿Por dónde tirarán esta semana nuestros buenos amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Muy buenas a todos, aquí Florentino Pérez, presidente de Madrid. Bueno, vamos a ver, yo de lo que de verdad estoy pendiente es, como todo el mundo puede adivinar, es de la Champions, pero de la Champions de balonmano. La EHF es la VHS, la UHF, la ACSCD, bueno, como se llame. Eso es lo que verdaderamente me quita el sueño. Y quiero, con este mensaje y en este programa, desear toda la suerte del mundo al Fútbol Club Barcelona. El 3 de junio coincide con la final de la Champions de fútbol en Cardiff, pero yo estaré con mi pinganillo puesto siguiendo las semifinales de Colonia a través de la retransmisión apoteósica de Luis Malvar en COPE. Todos con el Barça. Hay que decir, y esto es un dato anecdótico, que el otro partido, la otra semifinal, es el a ver si lo digo bien, el Veszprém contra el PSG, contra el Paris Saint-Germain. Me estoy empezando a mojar como guas. Ya me imagino la final. Barça-Paris Saint-Germain. Aitekin se ha reencarnado en árbitro de balonmano. Y hasta el 3 de junio, pues sí, lo sé, aún me queda tiempo para seguir moviendo los hilos y provocar ese acontecimiento histórico. Así que voy a ponerme a ello también. Venga, Luis, adelante con el programa. Barcelona, París.
Luis Malvar, mi ídolo.
La selección española absoluta masculina, el pasado sábado en León, logró la clasificación matemática para estar presente en ese europeo 2018 en Croacia al derrotar a Austria. Los hispanos, a falta de dos jornadas para terminar la fase de clasificación, ya han conseguido el objetivo. La defensa española cuenta con un eje fundamental formado por Vera Morós y Gedeón Guardiola. Guardiola sigue en la Bundesliga con su club el Rhein-Neckar-Löwen, líder de la liga, quiere repetir título de campeón de la liga alemana. Y nos vamos hasta Alemania para charlar con el crack de Gedeón Guardiola. Hola, Gedeón, amigo, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas, ¿qué tal?
Bueno, oye, antes que nada, enhorabuena, ¿eh? Ya estáis en ese europeo 2018 de Croacia y las últimas jornadas con tranquilidad, ¿no?
Sí, muchas gracias. La verdad es que bueno, que España siempre tiene que estar en las grandes citas y mira, lo hemos conseguido lo antes posible, que es mucho mejor para nosotros, para tener más tranquilidad y bueno, pues ahora a falta de dos jornadas pues ya podemos contar que vamos a ir al europeo y eso es muy bueno, ¿no?
Oye, Gedeón, en León ante Austria estuvisteis mejor que en Innsbruck, tuvisteis que ajustar muchas cosas, me imagino, aunque el primer tiempo en León también costó un poquito, ¿no?
Sí, bueno, la verdad es que el partido de Austria con pocos días para prepararlo. También es verdad que el partido que hicieron los austriacos al inicio pues fue sorprendente para nosotros también, ¿no? Sabíamos que era buen lanzamiento exterior, pero la verdad es que tuvieron un buen día a la hora de hacer gol y bueno, pues sumado todo un poco, pues tuvimos que ajustar unas cuantas cosas en la primera parte y bueno, pues al final lo positivo es que a pesar de ir detrás del marcador todo el partido, casi todo el partido, pues supimos luchar, sacar la garra que solemos hacer cuando tenemos problemas y mira, pudimos contar con una victoria in extremis y eso también da mucha moral al equipo, ¿no?
Este equipo, y más tras el Mundial de Francia, con la llegada de jóvenes en ese periodo, digamos, de renovación, ¿tiene hambre de títulos otra vez, Gedeón?
Sí, claro. España siempre tiene que estar, se tiene que exigirlo a lo máximo, tiene que ir a siempre al 100% para optar a llevarse medallas, a títulos, y bueno, pues no hay otro plan que no esté dentro de nuestra cabeza que llegar a lo más alto siempre, ¿no? Entonces, ahora con las nuevas generaciones, como dices, que están entrando y la mezcla de veteranía que tenemos algunos, pues vamos a ver si podemos hacer un buen mix y poder hacer buen engranaje para que la máquina funcione y poder optar a los títulos, ¿no?
Gedeón, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Yo también me sumo a la felicitación porque, oye, a fin de cuentas estáis en el Europeo de Croacia, pero sinceramente, y tú dímelo, ese muro central con Biran y contigo, allí en Isbru, debe ser, a lo mejor porque, claro, habéis entrenado, como digo yo, medio telediario nada más, pero la seña de identidad de la defensa española, allí nos falló un poquito, ¿no, Gedeón?
Sí. Nosotros somos los primeros que nos autocriticamos y sabemos que ayer no estuvo bien, ¿no? Que en Innsbruck pues no estuvo bien compenetrados, ya sea porque tuvieron buen día los austriacos o porque nosotros no estábamos centrados o por lo que decimos, ¿no? Que en dos días, yo vengo de un sistema bastante diferente aquí en Alemania y en dos días me tengo que adaptar al sistema que queremos aquí en la selección y bueno, pues yo lo noté sobre todo mucho. Falta un poco de intensidad que no es normal de nosotros, pero bueno, también sabemos que un mal partido podemos tener, podemos tener un mal día y bueno, pues ese día pues pasó todo, ¿no? El balón tampoco en ataque entraba, en defensa pues no conseguíamos las defensas que queríamos para poder correr al contraataque como solemos hacer y sí, nosotros somos los primeros que nos autocriticamos para ponernos las pilas para el día, para el partido siguiente, ¿no? Así que es verdad que no se vio la España que todo el mundo desea o ha visto y bueno, pues después intentamos arreglarlo en León, ¿no?
De todas formas, Gedeón, Austria tiene poca prensa actualmente, pero ya en la última competición se le ve como un equipo en claro ascenso, con estos nacionalizados que tiene, Bozovic y similares y tal. O sea que no era una perita en dulce precisamente, pero bueno, como tú dices, tú estás acostumbrado a un tipo de juego de defensa allí en Alemania con tu Rainer Karlowen y me imagino que claro, volver otra vez a otra cosa distinta, pues cuesta un poquito. Y en Alemania, ¿qué tal? ¿Cómo ves el final de la Bundesliga? ¿Vais a estar vosotros ahí arriba?
Bueno, la verdad es que yo creo que este año pues se va a dar un poco igual que todos los años que llevamos últimamente, ¿no? Hasta la última jornada no se va a saber quién va a ganar, porque bueno, estamos muy muy ajustados, llevamos un al Flensburg, pero bueno, tiene que venir el Kiel a jugar aquí aún y tenemos que ir allí a Flensburg a jugar contra ellos y romperles ese margen de un punto y bueno, pues y aparte, bueno, hay otros rivales que no hay que dejar aparte porque no por el simple hecho de que vayan octavos, novenos o casi el penúltimo, pues no significa que sean fáciles aquí en Alemania y bueno, pues queremos otra vez ganar la Bundesliga y queremos tener, para eso tenemos que ganar todos los partidos que nos quedan, que son ahora creo que son 8 o 7 y bueno, pues no va a ser tarea fácil, pero bueno, nosotros estamos muy centrados en eso ahora.
Perdona, Emilio, un saludo desde Valladolid. ¿Qué tal? Muchas felicidades por la clasificación. Yo te quería preguntar al hilo del balonmano alemán, ¿cómo ha encajado el alemán aficionado al balonmano que en la Final Four de Colonia no vaya a haber precisamente equipos alemanes?
Bueno, la verdad es que no le digo mucho de eso, pero sí que es verdad que es anecdótico, ¿no? Desde que se iba haciendo la Final Four, pues es la primera vez que no va un equipo alemán a participar allí. Encima, pues es más anecdótico que se haga en Colonia y que no vayan aficionados. Pero bueno, creo que el aficionado en general balonmano y aquí en Alemania saben que perfectamente que ahora el nivel de la Champions es muy muy exigente. Los equipos como París, Vesper en Barcelona, todos los equipos, tanto en Hungría como en Polonia, en Suecia, en Dinamarca, pues la gente, los equipos han vuelto muy fuertes. Hay equipos que solo se centran en Macedonia, como el Vardar. Hay equipos que solo se centran en la Champions, y aquí saben que la Liga y la Champions, para llevar las dos competiciones, es para super equipos, y bueno, pues saben la exigencia que hay en estos momentos en la Champions, y se puede entender, ¿no?, que haya pasado esto.
O sea, que entiendo que el que haya comprado en su día el abono sin saber qué equipos se van a clasificar, lo ha hecho por el evento en sí, por el espectáculo, y que a lo mejor le da un poquito igual, que él va a ver a los cuatro mejores de Europa en ese momento y ya está, ¿no?
Sí, sí, aparte, bueno, aquí la gente lo que le gusta mucho es ver balonmano. Ya, bueno, pues es un plus que vaya su equipo, pero yo creo que la gente va a ir, a pesar de que no vaya su equipo a participar en la Final Four, la gente va a ir a ver el espectáculo que se crea allí en Colonia, que es increíble, que es el mayor espectáculo de balonmano que se puede decir ahora, incluso aparte del europeo y de los mundiales. Es el fin de semana ese que se vive en Colonia es impresionante para un aficionado del balonmano, y yo creo que a pesar de que no vaya su equipo, van a asistir seguro, vamos.
Gedeón, fíjate que Gislason, cuando quedó eliminado el Kiel ante el Fútbol Club Barcelona, en la propia sala de prensa del Palau Blaugrana, dijo que se había hablado de la reducción de la Bundesliga a 16 equipos y que no habían querido, que eso de alguna forma está perjudicando al balonmano alemán. ¿Tú también lo compartes? ¿Cómo lo ves? ¿Hay digamos, debate de esto?
Bueno, estoy con él de acuerdo en una parte, porque perjudica en parte al balonmano alemán, en el sentido de que es mucho más exigente una liga así, con 18 equipos, que cualquier equipo te puede ganar, que son todos los partidos son de intensidad, de buen balonmano, y bueno, son cuatro jornadas más que los equipos de arriba, que como estamos nosotros en Europa, pues nos debemos de centrar mucho más en todos esos equipos, ¿no?, que el resto de equipos que hay en la Champions. Pero en otro sentido, pues para los aficionados de Alemania, pues entiendo que es mucho mejor que haya más partidos de la Bundesliga que con 18 que con 16, está claro.
¿Tu favorito para ser campeón de la Champions este año lo ves claro con esas semifinales Vardar-Barcelona, Vesprem-Paris-Saint-Germain? ¿Tú lo ves claro? ¿Tienes un favorito o puede pasar cualquier cosa?
Hombre, en Polonia. Sí, claro, no está, ¿no? Porque una Champions, una Final Four en dos días que se resuelve, pues tiene hay factores de todo tipo, ¿no? Tener el buen día, los árbitros, la concentración, pues hay muchos factores que en dos días pasa, y no veo ningún favorito claro. Solo espero que gane alguno, que haya algún español en el equipo, ¿no?
Oye, Gedeón, tú como jugador, te iba a preguntar, porque hay mucho debate, siempre se ha hablado de esto, y tú como jugador tendrás tu opinión. Es decir, que un equipo juegue la primera semifinal a las 3:15 y otro a las 6 de cara a la final, ¿perjudica a los jugadores que se clasifican en la segunda semifinal por esa diferencia de hora y pico, o crees que no? Te lo digo tú como jugador, que lo sabes.
Mucho perjudica mucho. Si estos días, estando con la selección, los que iban a participar estaban pendientes de qué semifinal tenían, de si la primera o la segunda, porque imagínate que la segunda tienes una prórroga, tienes una exigencia máxima, y en menos de 24 horas tienes la final de la Champions. Me parece eso sí que se debería de acoplar, porque debería de jugarse un viernes y la final el domingo, eso está claro, las semifinales del viernes, y dejar el sábado de preparación y de recuperación para los jugadores que vayan a jugar a la final. Eso me parece increíble, que aún se puede, que tengamos que debatir ese debate y no se vea el beneficio del jugador en ese sentido.
Oye, Gedeón, soy Emilio. Ya sé que no te gusta hacer vaticinos y tal, pero de esos cuatro super equipos que van a estar en Colonia, ¿tú por quién te decantas? ¿Quién te parece que está un pelín por encima dentro de la igualdad?
No veo ningún equipo por encima de los cuatro, porque bueno, sí que es verdad que a lo mejor el Vardar es la primera vez que va y puede ser el más débil, pero tiene jugadores que ya han jugado en ese ámbito y bueno, creo que están jugando un balonmano espectacular, ¿no? Con Raúl como entrenador, yo creo que están demostrando un buen balonmano. Y bueno, después el Barcelona pues tiene muy muy buen equipo, también parte del Barcelona de que tiene bastantes jugadores que no han jugado en una Final Four de la Champions, pero bueno, creo que el París está muy muy fuerte, creo que tiene jugadores con más experiencia que los demás, pero ya te digo, hay muchos factores ahí que pueden influenciar y solo espero, como he dicho antes, que gane un equipo que tenga representación española.
No, si representación van a tener todos, porque...
Bueno, el Paris Saint-Germain, ¿no?
Bueno, es el único, pero los demás tienen entrenadores, jugadores... Bueno, pues entonces, vale, pues ya quitamos al París de tu parte.
Y además, tres entrenadores españoles,
eso te iba a decir.
Eso es tremendo.
Oye, Gedeón, y bueno, vosotros ya, pase lo que pase en el final de la Bundesliga, lo que sí tenéis asegurado, más o menos, es volver otra vez a la Champions. ¿Ha sido un poco de decepción caer tan temprano este año?
No, porque llevamos varios años cayendo. En el año pasado caímos también por un gol también, sí. con la misma escena, porque ganamos en Zagreb el año pasado de 2 y aquí perdimos de 3, y este año hemos ganado en Kiel y hemos perdido en casa de 2, o sea que fue el mismo ámbito y ganamos la gente pues tiene esa pequeña ilusión este año de volver a hacerlo, ¿no? Entonces aquí es verdad que el equipo, los aficionados, pues a la hora de valorar pues la Bundesliga antes de la Champions, pues sí que es verdad, es real eso, de que la gente valora mucho más ganar una Bundesliga que la Champions. La Champions, pues como he dicho antes, ¿no? Son conscientes de que se ha vuelto muy exigente y de tener un equipo donde los 14, 16 equipos sean de 16 jugadores, perdón, sean de primer nivel o que te demuestren que puedan jugar en la Champions a un buen nivel, ¿no? Entonces, pues nosotros en ese sentido, pues a veces sí que hemos tenido algún fallo que otro. La gente, pues no ha sido una decepción que nos hayan eliminado aquí, ¿no?
Desde Alemania, Gedeón, ¿cómo se ve a la Liga Sobal? ¿Se ve que sigue creciendo poco a poco? ¿Es un escaparate de jugadores para que puedan ir a la Bundesliga con estos jóvenes que están saliendo? ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, sí que es verdad que aún sigue el Barça dominando muy bien la Liga, pero sí que es verdad que los equipos que van por debajo se están equilibrando más, ahí se ven mucho más resultados más ajustados y bueno, eso requiere, eso significa que se está cogiendo nivel o se está cogiendo más competitividad, ¿no? Entre los equipos. Yo, desde mi propia experiencia, me han preguntado por jugadores de la Liga para venir aquí y he propuesto algunos y bueno, con Rafa Baena surgió bien y bueno, pues a ver si en un futuro pueden venir más, ¿no? Pero bueno, ya veremos, no depende de mí de que vengan aquí o no, y yo siempre que me pregunte por algún jugador voy a decir algún jugador de España, que son, en fin, los que un poco más conozco y los que sé lo que puede estar, ¿no?
Oye, ¿y qué tal está Rolando Urios, hijo, en el Füchse Berlín? ¿Está creciendo? Como juega de pivote, ¿tú cómo le ves con la edad que tiene? ¿Tiene futuro? Hombre, no le podemos comparar con el padre, porque el padre era, entre comillas, Dios, ¿no? Pero ¿cómo está este chico avanzando?
No, como es juvenil aún no tengo mucha constancia de él, pero sí que es verdad que cuando estuvimos allí en Berlín estuvimos con él, nos encontramos con él en la zona de entrenamiento y nos comentó que está muy contento. Es verdad que aquí para saltar del juvenil al primer equipo es muy complicado, sobre todo ahí en el Füchse Berlín, que es un equipo exigente, que están buscando volver a la Champions y bueno, tienen dinero para fichar a otros jugadores con más experiencia, ¿no? Pero que desde el juvenil a que vaya a un equipo de segunda, que es una liga profesional, tiene los mismos partidos que la Bundesliga, puede ser que sea más factible, ¿no? Y de ahí conseguir que los equipos de segunda que tengan opciones para subir lo quieran fichar y bueno, pues poder subir a la Bundesliga y mantener el mismo equipo, que eso es una cosa buena que tienen aquí, ¿no? Los alemanes, que tanto los equipos que suben como los que bajan mantienen el mismo equipo de años anteriores, y o sea, eso significa que cuentan con los jugadores de tanto de la segunda para jugar en la Bundesliga, y bueno, pues a lo mejor ahí tiene más opciones. No lo he seguido a él personalmente, pero bueno, a él nos dijo que está contento, y bueno, espero que tengan oportunidad de jugar en la primera en la Bundesliga.
Oye, ¿y don Antonio Guardiola qué tal está? Porque veo ese pedazo de abuelo con los nietos, excursiones, se lo pasa pipa a tu padre, ¿eh?
Sí, está bien. Sí, está bien, y bueno, él también intenta hacer todo lo que puede ahí por la televisión y todo, y bueno, pues ahora está disfrutando de los nietos que están allí un poco, y nada, va bien.
No, yo le veo bien esas fotos de las excursiones, de cómo andan, o sea, está fenomenal, sí. Don Antonio, ¿eh?
Está tope, sí, le envié fotos de allí, de Innsbruck, de las montañas que teníamos allí, y le dije que si quería venir a dar una vuelta, y dice que se lo pondrá.
Dice, son unas montañas Gedeón como las de Petrel, ¿verdad?
Sí, casi.
Bueno, Gede,
Gedeón, sí. Si me permites, bueno, por la cercanía, un saludo desde Logroño. Oye, antes has hablado de la Liga Española, que te llega del Natur, como lo ves en la distancia, y qué te parece, y la otra, que tampoco sé nada de él, que es de tu hermano, ¿por dónde anda? ¿Cómo le va?
Bueno, pues primero, mi hermano le va bien, está en Erlangen, está recuperado de sus lesiones de tanto del hombro y la rodilla. Antes de la selección jugamos contra ellos y bueno, pues jugó bien. Lamentablemente no le van a renovar, pero bueno, ha encontrado un nuevo equipo y nada, él quiere quedarse aquí en la Bundesliga, y vamos a ver si le respetan las lesiones para mantenerse tanto muchos años, ¿no? Aquí en Alemania, que sabe que es una liga muy competitiva en todos los sentidos y en todos los equipos, ¿no? Y de Logroño, pues lo que sé, pues eso, es que la Champions este año pues ha mejorado el papel que hizo años anteriores. Lástima que fue el Montpellier, el Nantes, el que le eliminó. Un gran equipo, ¿no? El Nantes ha demostrado este año que ha podido ganar al Paris Saint-Germain, y bueno, pues no tiene excusa el Logroño de ningún modo para arrepentirse, ¿no? Ha sido una gran eliminatoria, han hecho un gran papel este año en la Champions, y bueno, pues eso le tiene mucho... significa que cada año van mejorando, y espero que el año que viene pues intenten hacer el mejor papel posible, ¿no? En la Liga, pues intentando luchar ahora, que la de Mar se ha puesto también ahí a luchar la segunda plaza, y a ver si el año que viene pueden volver, ¿no?
Ya para terminar, Gedeón, ¿terminarás tu carrera en Alemania o te gustaría volver a España, pensando en un futuro?
Bueno, eso por ahora no lo he debatido mucho, sí que lo he pensado, pero bueno, no lo he debatido mucho. Tengo contrato hasta el 2020, es verdad que ya tendría 35, 36 años, y bueno, pues ya el cuerpo, vamos a ver cómo aguanta, ¿no? Voy a hacer 8 temporadas aquí en la Bundesliga, que son muy exigentes para físicamente, y bueno, vamos a ver, a lo mejor el René Carlowen después del 2020 me quiere renovar, y yo estoy muy a gusto aquí, la verdad, y no tengo otra oferta, y tendré que quedarme aquí, ¿no? Con mucho gusto, ¿no? Pero sí que es verdad que bueno, hay días que me apetece volver a España y estar ya formándome en otro sentido, ¿no?
Pues anda, Gedeón, soy Emilio. Pues ya se me aleja la posibilidad esa cariñosa de que oye, la afición petrerí querría tener a Isaías y a Gedeón un ratito jugando un poco allí en el equipo del barrio, casi, ¿eh? Pero eso me parece que no va a poder ser, ¿eh?
Bueno, sí, si llegamos a jugar va a ser ya casi cojos y eso.
Bueno,
no
da yo, igual,
sí,
pero chico, si tenéis nombres de pabellón y todo allí en el pueblo.
Sí, no, la verdad es que nos tiene mucho cariño allí, y bueno, pues sí que sería un deseo de que por parte de todos, ¿no? Tanto del club como nuestro, para poder jugar, pues intentar poder jugar, y si no es jugando, pues será entrenando, ¿no? Tanto a la base como si se puede al primer equipo, e intentar pues que el club siga creciendo, que la verdad que lo están haciendo muy bien, y bueno, poco a poco van cogiendo van cogiendo fuerza.
Gedeón Guardiola, una de nuestras grandes torres en la defensa española, en la defensa de los hispanos. Ya están clasificados para ese europeo 2018. Le va muy bien en la Bundesliga. Ojalá vuelva a conseguir el título germano, aunque todavía quedan 7-8 jornadas. Pero lo dicho, Gedeón Guardiola, uno de los grandes hispanos de la selección española. Gedeón, cuídate, un fuerte abrazo, enhorabuena y gracias por estar con nosotros un día más, ¿eh?
Muy bien, muchas gracias. Un saludo a todos.
Hasta luego.
Un abrazo.
El lateral internacional junior del Cuadro de Guadalajara, Chema Márquez, es el actual máximo goleador de la Liga Sobal con 169 goles. Un jugador que ya es campeón de Europa Junior en 2016 y que a falta de 3 jornadas para acabar la Liga, yo creo que no está obsesionado por el Pichichi, fíjate. De terminar así, Márquez, a sus 20 años, sería el primer junior en la historia de la Liga Sobal que acaba como máximo goleador de la competición. Chema es un hombre que siempre le verás con una sonrisa en su cara, amigo de sus amigos, muy familiar, apasionado al balonmano. Hola, Chema, muy buenas.
Hola, muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, ¿cómo está siendo esta temporada para ti y para el Guadalajara?
Bueno, la verdad es que ha sido una temporada difícil, ¿no? Porque hemos tenido muchas lesiones, hemos tenido muchas piedras en el camino, pero el objetivo principal, que es mantenernos en la categoría, lo hemos conseguido a falta de 4 jornadas, así que muy contentos. Y por una parte, pues también contentos de que hemos sido un equipo guerrero y que hemos sabido sobreponernos a las adversidades.
¿Le podemos decir a los oyentes que Chema Márquez es un jugador con intensidad defensiva, aguerrido, lleno de energía, con una buena finta y capacidad de penetración? ¿Te podemos definir así o cómo lo harías tú?
Bueno, yo lo definiría como... Bueno, eso está bien definido. Yo lo definiría más como un trabajador sin muchas cualidades antropométricas, ¿no? Yo lo lucho mucho, entreno mucho, yo creo que mis ganas y actividad en pista ponen más que mi calidad, en realidad.
Bueno, pero eso sí, ¿asumes el papel de goleador en el Guadalajara?
Bueno, asumo el papel pues que me ha tocado, ¿no? Yo creo que mis goles no son cosa mía, ¿no? Un gol en el balonmano muchas veces viene rodado por fijaciones anteriores, por el trabajo del resto del grupo, y aunque sea yo el que meta la pelotita en la portería, el gol es un trabajo de todo el grupo. Y estoy teniendo la suerte de que los estoy metiendo yo, pero vamos, en cualquier otro momento los mete otro compañero. Así que bien, estoy contento.
Hola, Chema, buenos días. Soy Emilio Borgojo. Oye, me parece muy bien eso de máximo goleador, pero yo que soy un poco más mayor que tú, un poco más. Un zurdo, un tal Ricardo Márquez y tal, ¿en qué se puede parecer a Chema Márquez? A ver.
Bueno, la verdad es que mi padre... se parece, bueno, yo me parezco,
bueno,
más,
os parecéis físicamente, me refiero jugando al balonmano, ya sabes,
jugando al balonmano, pues la verdad es que yo creo que somos muy diferentes. Mi padre era técnicamente bastante mejor que yo, tenía una finta al punto débil muy 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 buena y muy seca. Quizás mi finta al punto fuerte es mejor la mía, pero mi padre tenía mucho más visión de juego y calidad. Me queda mucho por aprender para acercarme a la calidad de mi padre.
Oye, ¿y os dio mucha vara cuando erais pequeños que hay que jugar al balonmano y dándoos las clases teóricas y prácticas? Ya sabes cómo son los padres.
Ya, no, la verdad que no. Él nos dio, bueno, de muy muy pequeñitos, pues sí que intentó inculcarnos ahí el balonmano, pero luego fuimos nosotros los que decidimos. De hecho, el hermano mayor, el mayor de los 7, Ricardo, pues juega al fútbol. Y luego Alex y yo, Alex que está en el Granollers ahora, sí, y yo, pues jugamos al balonmano y nos inculcó, ¿no? Y siempre ha sido un entrenador serio, porque fue nuestro primer entrenador, fue un entrenador serio y que nos exigía mucho y a la par, pues, con amor de padre y ahora estar orgulloso de que estemos jugando al balonmano en la máxima categoría.
No, serio, serio sí le recuerdo yo a tu padre, pero exigente también, con lo cual me imagino que si fue vuestro primer entrenador, un poco de vara sí os daría, ¿verdad?
Pues sí, mi padre siempre ha sido exigente, ¿no? Cuando uno entrena a un hijo le exige más, quiere lo mejor para él y mi padre siempre fue estricto en cuanto a temas emocionales en la pista, en cuanto a temas de indisciplina, entonces al final él fue el primero en inculcar esos valores y fue estricto, sí, al principio.
De todos modos, Chema, menuda trayectoria llevas desde que saliste del colegio El Prado, ¿verdad?
Bueno, he tenido la suerte, después de formarme en mi colegio con mi padre, mi padre nos llevó a Alex y a mí al Alcobendas, al club Alcobendas, y de ahí pues no quisieron contar conmigo para el primer equipo, pero tuve la oferta de César y no dudé. Y César, pues ya se ve que el trabajo que hace con los jóvenes es increíble, y con el resto de jugadores. Al final, Guadalajara ha hecho de Guadalajara un equipo catapulta, que le llamo yo, en el que uno juega bien, se revaloriza y le da muchas salidas. Y por eso estoy súper contento y con ganas de seguir trabajando con él.
Porque César Montes está siendo muy importante en tu carrera, ¿verdad?
No, importante no, está siendo crucial. Para mí es el hombre con el que yo estoy teniendo la oportunidad de subir arriba. Es muy paciente en las correcciones, es un entrenador muy bueno para chavales jóvenes. Nunca te va a echar una bronca, nunca va a hacer que sientas miedo al jugar.
Oye, Chema, soy Emilio de nuevo. Bueno, máximo goleador de momento de la Liga Sobal, internacional con tus 20 poquitos años. ¿Eso quiere decir que el siguiente objetivo sería meter la cabeza en la selección absoluta?
Bueno, eso sería para mí un sueño, ¿no? Yo creo que todavía me queda bastante por trabajar. Tenemos algún compañero ya que ha subido con los mayores, como Dani Usegalles, y ojalá algún día llegue a ser lo suficientemente bueno como para que Jordi cuente conmigo.
Lo que pasa es que en esa primera línea hay mucha gente joven de mucho poderío, ¿verdad? Pero ¿por qué no Chema Márquez también, no?
Bueno, yo pienso que hay jugadores muy, muy, muy buenos para llegar a la absoluta, como Álvaro Ruiz, Nico Mindeguía, el propio Antonio, que no la llevaba ahora. Y no sé, yo ojalá algún día pueda llegar al nivel de estos compañeros de la selección y algún día llegar a formar parte de la selección absoluta.
La selección junior en la que estás sigue un gran nivel, ya fuisteis campeones de Europa Junior en el 2016, y en el verano esperáis sumar otro título con ese Mundial, ¿o va a estar muy complicado?
Bueno, por supuesto, yo pienso que debemos ser una selección ambiciosa, que Isidoro siempre nos ha dicho que ninguna selección en categoría junior ha ganado el Europeo y el Mundial seguidos. Entonces ese es nuestro objetivo, vamos a ser campeones de Europa, ¿por qué no del mundo? Y a trabajar y a tope este verano a por el oro.
¿Hablas mucho con tu hermano Alex? ¿Qué te dice? ¿Comentáis? ¿Te da consejo? Porque él es el mayor, es mayor que tú, ¿no?
Sí, claro, yo con Alex siempre he tenido una amistad y una relación mucho más cercana que con el resto de mis hermanos, porque al final siempre hemos jugado al mismo deporte, hemos ido al mismo equipo, hemos estado juntos desde pequeños, y una pena que él ahora esté con las lesiones, pero él siempre me dice lo orgulloso que está y que siga así. Todas las semanas hablamos y comentamos un poco la jugada, pero sí, tengo una relación muy estrecha con Alex.
¿Sigues viviendo en Madrid? ¿Te trasladas a Guadalajara para entrenar, para jugar, no?
Yo sigo viviendo en Madrid, sigo viviendo en mi casa y me voy en tren todos los días a Guadalajara, y tengo la suerte de que César también vive en Madrid, entonces de vuelta me deja a mí en casa.
Oye, ¿y cómo van esos estudios de odontología?
Bueno, pues ahí van. Estoy terminando segundo de carrera, espero terminar limpio y el año que viene empezar tercero. O sea que ahora estoy en época de exámenes dentro de nada, así que aquí estoy estudiando un montón y entrenando a tope.
Y con ese plan, estudiando, recién, iba a decir saliendo de junior todavía, no estás todavía ni siquiera pensando en, como otros muchos compañeros, hacer la emigración esta que tenemos en el balonmano español, ¿verdad?
Bueno, he tenido alguna posibilidad de irme, pero de momento mi intención es seguir aquí, seguir formándome con César, seguir creciendo como jugador y a la par pues seguir con mis estudios, ¿no? Yo pienso que todavía no es el momento de irme, estoy muy muy verde todavía como para irme a las grandes ligas como la francesa y la Bundesliga, y de momento estoy aquí bien.
Porque lo que sí es cierto es que ya algún club de Francia y de Alemania te ha tocado.
Bueno, realmente es bueno, algunos se han interesado, me han comentado a algún equipo, pero vamos, yo que tengo la cabeza centrada y de irme a algún sitio me iría por España, que también he tenido ofertas y son más vistosas y más favorables para mí de momento.
Porque terminas contrato este año con el Guadalajara, si te queda un año, ¿cómo está la cosa?
Bueno, de momento estoy ahí negociando con Guadalajara y mi intención es quedarme, o sea que yo creo que llegaremos a un acuerdo
Y seguiré aquí, sí.
Oye, este fin de semana, o la semana pasada mejor dicho, con la Junior, ¿qué balance me haces? Porque se ganaron unos partidos, se perdieron otros, pero bueno, digamos, os tenéis que juntar, jugar, ¿no es lo suficiente la preparación como para encarar un torneo en condiciones?
Bueno, yo creo que la intención de este torneo era una toma de contacto, ¿no? Ver a, según lo que me dijo Isidoro, ver a más jugadores que puedan entrar, ¿no? En una posible convocatoria para el Mundial, y ha dado descanso a muchos jugadores. Yo en principio me había dado descanso, pero como Dani subió con los absolutos, me convocó Isidoro que con los junior, y el objetivo del torneo era ver a los demás jugadores, no tener ninguna lesión, una toma de contacto, que no sea reunirnos ya en verano directamente, ¿no? Ese era un poco el objetivo y yo creo que está cumplido.
Bueno, pues lo dicho, quedan 3 jornadas para acabar la liga, estar de máximo goleador y ojalá por tu bien, por el bien del balonmano, porque sería importante esa nueva generación que viene detrás, consigas el pichichi, aunque sé que no te obsesiona, pero que ojalá te den ese título de máximo goleador de la Liga Sobal, porque sería importante para ti, que consideramos eres uno de los jugadores más prometedores en este momento del balonmano español. Chema Márquez, jugador del CUAB de Guadalajara. Chema, muchas gracias por atendernos, mucha suerte y seguiremos hablando,
Muchas gracias a vosotros.
Venga, Chema, suerte y felicidades y recuerdos para tu padre,
De tu parte.
Venga, hasta luego, Chema, adiós.
Hasta luego, adiós.
Llega de rosca nuestro tiempo de debate. Es, como todas las semanas, nuestra tabla redonda. Una tabla redonda en la cual contamos hoy con nuestro compañero, amigo, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, Ángel Cárceles. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Muy buenas, Luis, ¿qué tal?
Bueno, antes de abordar otros temas, Final Four de la Champions League femenina. Ambros Martín, 3 títulos de campeón de Europa, campeón de la Champions. Casi nada, don Ambros Martín, ¿eh?
Pues sí, la verdad es que me alegro un montón por el técnico lanzaroteño. Y también por la parte que corresponde al balonmano español, ¿no? Porque no deja de ser un técnico nuestro, ¿no? Me sabe mal que no hubiera podido conseguirlo con el histórico Ichaco. Se quedó a las puertas con un subcampeonato, ¿no? Con el equipo de Estella. Y me sabe mal no haber podido vivir una época de Ambros en Ichaco con el actual formato, ¿no? Sin tener que ir a doble vuelta a jugártelo pues a Noruega y luego la vuelta aquí en Estella o viceversa, ¿no? Es decir, que me hubiera gustado también saber si Ambros, con ese gran Ichaco que tenía, de grandes jugadoras, grandes guerreras, hubiera podido ganar la Champions en el actual formato, en terreno neutral en Budapest, por ejemplo, ¿no?
Mira, Ángel, soy Emilio. Estoy buenos totalmente días. De acuerdo, buenos días. Nos ha hecho un comentario antes Fernando Urra, nuestro compañero y amigo, y es verdad. ¿Tú te imaginas en el balonmano masculino alguien que se saca 3 títulos de campeón de Europa y qué poca relevancia se le da? Hay gente, él nos comentaba, y bueno, si quieres como anecdótico, hay gente que no sabe ni quién es Ambros Martín.
Pues seguramente, porque no tiene el balonmano femenino una,
siempre no tiene visibilidad, ¿verdad?
No tiene el eco mediático, ¿no? Es decir, el año pasado ganó Carmen Martín la Champions, y recuerdo que la jugadora almeriense decía pues que a otras compañeras suyas, otras nacionalidades, iban televisiones, iban radios, iban periódicos a hacerle reportajes a Rumanía, y que ella pues sentía un poquito que le faltaba ese calor de los medios españoles, ¿no? Entre los cuales evidentemente pues nos incluimos, ¿no? Claro, es muy distinta la cultura en otros países al nuestro, ¿no? pero sí que es verdad que Ambrose merece un reconocimiento por lo que está haciendo, por lo que va a hacer, y no me extraña en absoluto pues que algún día podamos verle en el banquillo de las guerreras, ¿no? De hecho, bueno, pues era una de las opciones que estaba encima de la mesa, sí, pero ya se había comprometido con Rumanía.
Yo creo que van a tener más eco, fíjate tú, de los cuatro de la Final Four masculina, tres técnicos son españoles, esperemos que el del París no pase ni siquiera la primera barrerilla, ¿sabes? Es una cosa que tenemos así, y de los demás nos gustaría que fuera el Barça, por supuesto, pero seguro que van a tener mucho más eco que el bueno de Ambrose, ¿eh?
Bueno, sí, porque estamos en una sociedad pues que ya sabemos...
¿Ibas a decir machista, Angelito?
No, machista no, pero que sí que es obvio que el deporte masculino ahora mismo tiene más eco mediático que el femenino, a pesar de que la tendencia está cambiando, ¿no? Porque cada vez vemos más relevancia y más páginas de periódicos y más minutos de radio y televisión a los éxitos de las deportistas españolas, ¿no? Carolina, Marín, Lidia Valentín, las chicas de fútbol femenino, las guerreras en su momento, es decir, que bueno, que yo creo que la tendencia va cambiando y ojalá pues eso también pueda seguir evolucionando hacia esa paridad tan deseada, ¿no?
Y tú en Televisión Española también echas tu cuartas paras con lo de las chicas, que también te lo agradecemos. Oye, por
bueno,
cierto, y si te
llega... Se intenta.
Bueno, no lo intentas y lo intentas bien. Pero, ¿y quién te iba a decir a ti que este próximo fin de semana hay por ahí un Rocasa Vera-Vera que decide la liga, pero no entre el Rocasa y el Vera-Vera, sino entre el Vera-Vera y el Guardés, que estará esperando a ver qué pasa?
Pues sí, y también creo que va a ser un partido, es el típico partido que por supuesto en otras condiciones tendría que tener más eco mediático y por supuesto televisión, ¿no? Las cosas están como están y a mí me encantaría poderlo retransmitir como retransmitimos la Copa de Somos Gestas la Reina, ¿no? Más aún, si cabe, teniendo en cuenta que es un partido que no sé hasta qué punto es un partido con sabor a despedidas, ¿no? En el cuadro insular, ¿no? En el cuadro de Telde, porque estos días no paramos de leer que una de sus referentes, Almudena Muñoz,
Almudena Rodríguez se va a Rumanía, creo,
a probar la aventura del balonmano pues en el extranjero, de otro tipo de juego, y también María Luján, que dejará el balonmano en activo pues para dedicarse al mundo profesional de la fisioterapia, ¿no? Por tanto, bueno, pues es quizá un último tren para Rocasa, no para engancharse a la liga, pero sí para poderse despedir de un, no sé si llamarlo ciclo, con una victoria de mérito y contundente ante Vera-Vera. Bueno, y también un partido que va a ser un poquito revancha, ¿no?, de la final copera, ¿no?
Sí, que además la ganaron las Canarias, con lo cual ahora van a jugar en casa, con lo cual... Oye, y no me resisto a hacer un comentario. Yo vi algo por streaming. Este fin de semana han sido los Campeonatos de España juveniles y he visto un nivelazo en los chavalitos menores de 18 años, chavalitos y chavalitas. Oye, que en las chicas ha ganado un equipo manchego, el Pozuelo de Calatrava, después de... Bueno, en ese campeonato ha habido prórrogas casi todos los partidos. 21-20 al San Sebastián de los Reyes, al Sanse madrileño. Y en el masculino... dos duelos catalano-madrileños, que al final el Granollers, que te viene bien cerca, ganó 26-25 al Alcobendas, y el Barça al tercer puesto al Carabanchel, también muy apretado todo, pero jugando un balonmano estos chavalillos, que a mí me ha dado mucha moral, ¿eh? ¿Qué quieres que te diga?
Sí, bueno, también lo vemos en la minicopa de la Reina, ¿no? Que la final fue Granollers-Alcobendas, ¿no? Son equipos que trabajan muy bien la base, que de ahí tiene que estar el futuro talento que alimente a hispanos y guerreras, y eso demuestra que las cosas se están haciendo bien a nivel de balonmano base, ¿no?
Y el que también se suma con nosotros es Javi Izu, compañero de Radio Nacional de España en Pamplona. Hola, Javi, muy buenas.
¿Qué tal, Luis, compañía?
Bueno, estábamos hablando, fíjate, de Ambrose Martín, que tú también le conoces perfectamente. Tres Champions, vamos, inclusive nos decía Fernando Urra esta mañana en su comentario que habrá gente que ni conozca a Ambrose Martín, toda una eminencia. Don Ambrose, decía yo.
Bueno, pero a ver, quien no conozca a Ambrose Martín es hacer un injusto valor a su pasado en Galdar, ¿no? Por ejemplo, con Oscar Mayner, ¿no? Aquella pareja de extremos que tenía el equipo canario espectacular, ¿no? O sea, ya solamente olvidarnos de Ambrose Martín como jugador me parece una injusticia, y desde luego Ambrose Martín como entrenador, el pasado de Itxako fue brillante, también es verdad que tenía el equipo que tenía, pero claro, cuando tú le pones mimbres a un buen técnico, el resultado no es otro más que lo que hemos visto con Gior. Pero claro, es que fíjate lo que tiene Gior, o sea, Anita Gorbic, Nicky Grott, compañía, Nora Mork, es que es un pedazo de equipo, ¿no? Y el nivelazo que se ha visto este fin de semana, yo creo que también merece la pena por destacar, ¿no? Por esa gran virtud que tiene el balonmano femenino de enganchar, como bien sabe Ángel y todos, y por hacerlo tan vibrante, y donde el factor físico, a pesar de que es uno de los elementos fundamentales en el balonmano, a mí me parece que todavía tiene menos diferencia de lo que podría tenerlo. Y el factor físico en balonmano en las mujeres es espectacular cómo se baten, ¿no?
Oye, y en
sí, pero déjame que introduzca un sí. tema, Javi, al hilo de lo que comentabas. Se nos critica o se critica en nuestro país que una audiencia de 60.000 espectadores para una Copa de la Reina, una final que fue apasionante entre Bedavere y Rocasa, pues es poca comparado a lo mejor con los 600.000 o los 6 millones o los 2 millones que puede haber en otros países en un tipo de evento así. Pero yo me pregunto, claro, ¿qué hacemos de promoción, ¿no? Es decir, ¿cómo conseguimos levantar todos esos datos para que realmente la gente se enganche aún más, ¿no? Porque, bueno, los éxitos de las guerreras están muy bien, pero el balonmano femenino sigue teniendo pues esa carencia de relevo mediático, ¿no? O de relevancia mediática, ¿no? Es decir, está muy bien que se llenen pabellones pequeños como el de Porriño con 2.200 espectadores, pero bueno, tenemos por delante un mundial en 2021 y todavía, pues bueno, 5 años por delante para lanzar esa semilla y recoger los frutos, ¿no?
Yo sabes que he hecho falta que en general los apasionados de este deporte, y cuando hablo de apasionados no solamente hablo de aficionados, sino todos uh-huh. aquellos que tienen una licencia o la han tenido y juegan, acudan, vean, se pongan delante de una televisión para ver un cualquier... O sea, ahora, por desgracia, no tenemos tanto balonmano en televisión, por lo menos en abierto, públicamente, sin plataformas. Perder esa oportunidad a alguien que le gusta el balonmano me parece que es una lástima, ¿no? Entonces, yo le echo en falta eso, que la gente fidelice más aquello por lo que realmente... A ese deporte por el que realmente, bueno, le apasiona o le gusta o juega, insisto, o está federado. Y es que ni ellos... Muchas veces van a los pabellones.
Yo me apunto a eso, soy Emilio. Es evidente lo que dices, Javi, es una verdad como un templo. O sea, el exbalonmanista, no hablo ya del practicante que tiene otros intereses y lo puede ver más continuadamente, pero el exbalonmanista en general es bastante cruel con su deporte, es decir, lo abandona, pero lo abandona que ya ni lo ve. Entonces, y es una pena, pues una pena porque hombre, a los que nos gusta el balonmano, ver un partido de balonmano tiene sus alicientes. Entonces, yo desde luego, siempre que puedo, me coloco delante del televisor o delante del ordenador, si es un streaming o lo que sea, como digo yo, el recurso uh-huh. que no tiene otro remedio, ¿no? Pero, como dice Javi, habría que mentalizar un poquito más a la gente, que es fácil de mentalizar porque han sido jugadores de balonmano o directivos o de esta gran familia, y parece como que se marchan, y yo no digo que vayan a la petanca, pero casi,
Emilio, tampoco se les ha cuidado desde la propia Federación Española de Balonmano a lo largo de toda la historia.
Ya sabes, ¿eh? El dicho que a mí me gusta, entre todas las mataron y ya soy la que murió, ¿verdad? Pues ya estamos en eso.
Yo no necesito que me estimule nadie para ver.
No, a mí no. Como ejemplo, que juegas, ¿no? Y todo con los veteranos, claro, ¿verdad, Javi?
Claro. Es decir, ya. Yo no necesito que me estimulen. Y si yo tengo un equipo, por ejemplo, de División de Honor en mi pueblo, en mi ciudad, ya tiene que ser un reclamo suficiente. Claro. Y más si, por ejemplo, tengo 10, 12, 13 años, 14 estoy jugando. Uh-huh. Ya, es que no me falta más motivación. ¿Qué motivación quiero? Si ya tengo ahí la élite. Y eso no lo hemos tenido, por desgracia no ha tenido el reflejo. Y te estoy hablando, por ejemplo, de ciudades como Pamplona, donde hubo el mejor equipo de Europa con uh-huh. diferencia, como era el Portland San Antonio, y no se llenaba el pabellón. Sí, es muy triste.
Hay que pedir primero a los nuestros antes que pedir a los que no son de la familia.
Por cierto, claro. Javi, que hemos estado a punto de ir a la Copa del Rey a Pamplona.
¿Por tercera vez? ¿Qué me dices?
Sí, lo que pasa es que hay quien hace las maniobras orquestales en la oscuridad para que no salgan ciertas cosas que ya comentaré algún día. Pero ha estado puntito, a punto caramelo, ¿eh?
¿A dónde vamos al final? Que no me he enterado, estoy un poco despistado.
Bueno, esta semana lo sabremos.
Ah, está por saber. Vale,
está por decidir.
Está por decidir. Vale. Por cierto, me cuentan mis pajaritos...
Ah, bien, pajaritos...
que están muy indignados con unas declaraciones efectuadas por Francisco Vidal Vázquez García durante una entrevista en el descanso de la final de la Copa de la Reina. El ínclito presidente de la Federación Española de Balonmano, Vázquez, llegó a decir lo siguiente.
Yo, como presidente del balonmano español actual, tengo que pedir disculpas por todo lo que nos ha hecho antes.
Por todo lo que nos ha hecho antes con las guerreras. Toma del Frasco Carrasco. Con todos los respetos, ¿quién es Francisco Vidal Blasque García para pedir disculpas por las actuaciones o no actuaciones de los anteriores presidentes de la Federación Española de Balonmano? ¿Es que acaso él es el balonmano hecho persona o qué? Vamos, que a lo mejor lo que tenía que haber hecho Blázquez era pedir disculpas por no haber llegado antes el Alba a los manos. Se le esperaba como un maná, estaba claro. Insisto en lo que dije hace unas semanas. Me están llegando cosas que no me gustan nada de Francisco Vidal Blázquez García. Me cuentan que continúan las presuntas maniobras orquestales en la oscuridad, las que os estaba hablando. Pronto os contaré. Atentos.
Vamos a ver, soy Emilio. Decías tú que quién es Blázquez. Pues Blázquez es el presidente de la Federación Española de Balonmano. Eso es evidente.
Pero que hablen su nombre.
Que sí, que sí. No, es que queda muy feo señalar a otros. Yo, fíjate, por emplear el idioma bien, hubiera pensado que a lo mejor el señor presidente quería decir que pedía perdón por los 4 años del mandato anterior, de lo que no se había hecho. Pero bueno, sí, como tú apuntas, pues a lo mejor se está tirando por elevación y está hablando de los presidentes anteriores. No, hombre, usted haga lo que pueda, lo máximo posible, pero no le eche usted por un poquitito de porquería a los de antes. Si más los vale de antes, no, si agua pasada ya no mueve molino.
Más vale que nos juzguemos a uno mismo. Exacto. Antes que hablar de otros, ¿no?
No, o dejarlo caer, Javi, porque es que eso es dejarlo caer. Porque es que yo cuando me lo decía Luis, oye, ¿qué ha dicho no sé qué? Digo, es que yo también puedo interpretar que se echa a sí mismo la culpa por lo que no se ha hecho en los 4 años de su primer mandato, y me dice, pues eso no lo ha dicho. Digo, vale, vale.
Mira,
pues no lo
ten
dicho.
Por seguro que él no se echa la culpa de nada. No. Está él, encantado de haberse conocido.
Él, desde luego, yo creo que se ha llegado a la firme convicción de que es el salvador del balonmano. Oye,
pero queda fatal.
Queda malo, es que, porque que, oye,
queda,
vamos
queda
a ver.
Queda fatal, me parece que está diciendo.
Yo que lo diga, que no tengo abuela,
soy,
Chema.
Yo soy el rey y los demás no son nadie,
claro,
¿no?
Yo que no tengo abuela me lo puedo echar porque no me va a echar flores nadie. Pero él todavía es una persona joven, me refiero que no tiene necesidad de eso. Pero bueno, oye, mira, cada uno con sus hechos se pone donde hay que ponerse, ¿eh?
Y te voy a decir una cosa, o sea, no sé exactamente en el contexto exactamente a qué se podía estar refiriendo, pero tampoco veo yo que haya hecho, o sea, la Liga de Balonmano no es la más vista del mundo, no es la que más dinero tiene, no es la que más pabellones llena, ni cosas así, para decir, porque igual dices, oye, pues joder, es que fíjate tú, con lo que ha hecho este tío, le ha dado una vuelta de tuerca al balonmano femenino espectacular.
Pues como bueno, dice, pues, Luis,
y de momento, pues chicos, se
ha colgado una nueva medalla con el balonmano femenino cuando el balonmano femenino está con las faldas que está, dicho
él,
sea.
Él se refería un poco a los cargos que ha ido repartiendo con las guerreras que se han retirado, ¿no? Es decir, embajadoras, ayudante de entrenador, delegada de la selección, es decir, que les está dando cariño. Efectivamente, hay que reconocerle que les está dando cariño y que las jugadoras que se han retirado de las guerreras se lo merecen porque han hecho mucho dentro de la cancha y ahora también pueden hacer mucho fuera de la cancha. Pero digamos que eso es su labor y que él es el que debe hablar de lo que está haciendo, no pedir disculpas por lo anterior, porque él no es quien para hablar en nombre de ningún presidente de los que ha hecho o ha dejado de hacer. Bueno, en cuanto a la selección española, ya está clasificada para el Europeo de Croacia 2018. En Austria las pasamos canutas, llegamos a ir hasta 5 abajo. El León el primer tiempo peché peché, pero luego volvimos por la senda que teníamos que estar. Javi.
Innsbruck fue de traca, ¿eh?
Ya, y
lo
mis
de
Cristian
Silovic, vamos. O sea, yo creo que Patrick Ure y Johansson todavía no sé qué. El atraco mano armada que le hicieron en la última jugada con una falta en ataque de escándalo. No mereció España. No mereció ni empatar. El partido no fue bueno. Las cosas como son. Yo solamente salvaría esos minutos de Arpa de Servi que sirve para un roto o para un descosido cuando se le pide. O tener en cuenta que Ferran Soler es un jugadorazo. Que ahora mismo pone el nivel del extremo, pues fíjate tú a qué altura, ¿no? El Bala, Ferran, Víctor y alguno más que podríamos poner por ahí, ¿no?
Y nos pusimos tú y yo a defender y nos hubieran metido, claro, también los 29 goles, ¿eh?
No, claro. Sí, al final España cuando defiende, claro, es mejor evidentemente, por porque supuesto. En ataque tenemos los problemas que tenemos y seguimos teniéndolo. Sí. Y ojalá en un futuro inmediato tengamos a un Dani Dusevic capaz de tirar de 9-10 metros, porque si no, mientras tanto sufriremos muchísimo, ¿no? Y el León se ganó con la defensa.
Sí. Ángel.
Hablaba Javi de Ferran Soler y de Bala. Hombre, a ver, mérito ha tenido Jordi Rivera convocándolos para buscar ese relevo generacional a gente que ya está contrastada y consagrada como Víctor Tomás, ¿no? Pero Ferran Soler, quiero recordar que no hace ni 4 días estaba todavía en la cantera y que de la mano de Manolo Cadenas debutó en la Liga Sobal y que, bueno, ha demostrado su calidad porque no solo puede jugar de extremo, sino que también ha demostrado que se va bien hacia el lateral, aunque le falta quizá corpulencia para para poderse medir contra ciertos defensores, y es un talento natural que, bueno, ha tenido también que emigrar fuera a Francia para seguir creciendo, ¿no?, como Balague, ¿no?
No, la verdad es que la actuación, pues oye, nos comentaba antes Gedeón también en la entrevista que hemos hecho con él, que bueno, pues que realmente se reunieron para jugar en Innsbruck, que entrenaron poco menos que dos veces, que él viene de una competición donde se juega de una forma, que en la selección hay que volver otra vez a reciclarse. Este tipo de partidos así sueltos, como digo yo, de las fases de clasificación, tienen estos problemas, de que España necesita estar un poco rodadita para que su defensa, que es una señal de confianza, pueda a rendir. Entonces, yo me imagino que cuando llegue la alta competición, donde haya un poco más de tiempo para preparar estas lagunas, porque oye, que te metan 29 goles, a España le suena demasiado duro, ¿no? O que a lo mejor en un día malo no te paren mucho los porteros, ¿no? Y de todas formas, yo se lo decía a Gedeón, Austria es un poco desconocida, pero Austria está subiendo bastante, está un poco sí. En la progresión a otro nivel, como Noruega, por ejemplo, que ha sido capaz de arrasar a Francia allí en su territorio.
Pero mira, Emilio, ¿dónde están los dos mejores, entre comillas, jugadores de Austria? ¿En qué equipo están jugando y en qué liga?
¿No? En la Bundesliga.
Sí, claro. Sí,
Raúl,
sí.
Santos y Billy, que están sí. En el Kiel y han firmado un contrato de larga duración, con lo cual ahí pues el equipo alemán está trabajando bien en el mercado internacional, ¿no? Sacando también talentos y fichando como debe de cara al futuro, ¿no?
No, Austria es el vecino de Alemania y ellos juegan ese tipo de balonmano, además ahora con el islandés que tienen, el Petru Kureste, yo creo que les va a imponer, porque tampoco regalan estampitas estos en defensa, que de acuerdo que los amigos de Luis, el Kristis y Lubitsch, al final nos dieron una de cal, pero nos habían dado varias de arena delante de los palos que nos sueltan, pero bueno, ¿qué vamos a hacer?
Fíjate, estáis hablando de contratos de larga duración. La selección española cambió de técnico, lo cogió Jordi Rivera, hizo el Mundial de Francia 2017, caímos en cuarto de final, lo mismo que podíamos haber pasado, estamos en pleno periodo de renovación. Yo creo que un proyecto así necesita tiempo, por lo menos hasta los Juegos Olímpicos, para que se forme el equipo, para que vaya viendo pues digamos esa regeneración. O sea, vosotros pensáis que tiene que haber un tiempo para que el equipo se arme y para que los jugadores asuman y asimilen las técnicas de Jordi. Vosotros lo veis así, ¿no,
Javi? Por supuesto,
Javi?
Pero además, fíjate que me parece muy 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 inteligente por parte de Jordi ya el hecho de meter en esta convocatoria, por ejemplo, a Dani Dusevallez. Y todos creo que tenemos en mente que puede ser ese hombre, insisto, que por fin pueda abrir una defensa desde 10 metros, ¿no? Pues ahí hay que empezar a trabajarle. No esperar a un año previo a Tokio para poder... A ver si cómo llega el chaval, si se ha fogueado. No, el chaval ya está fogueado en Valladolid. Sí, Juan Carlos nos lo va a contar perfectamente, ¿no? O sea, ¿qué queremos darle más? Vamos a darle minutos. ¿Por qué no va a ir a la selección desde ya? Bueno, pues que vaya jugando.
Y tú, Ángel, también lo ves así, ¿no?
Yo sí, incluso me atrevería a decir que en un plan a 4 años, teniendo en cuenta pues que también hay que mejorar mucho físicamente, no estaría de más copiar el buen ejemplo de otros deportes y también como seleccionador, Jordi, que es también un buen preparador físico en ese sentido y tiene bastante idea del tema, pues que cada jugador siga un plan específico, ¿no? Para que todos pues puedan llegar en las mismas condiciones, ¿no? A mí me parece que hablaba de Fran Soler, ¿no? Que es el vivo ejemplo, ¿no? Si muscularmente se hace más fuerte aún, pues mucho mejor para el concurso global de la selección, ¿no?
¿Y tú, Emilio?
Aquí es evidente, yo coincido con los compañeros, porque primero, si pretendemos que se vayan tomando posiciones de relevo para la gente que poco a poco, por pura lógica, se van haciendo mayores, pues van metiendo gente nueva. Pero en balonmano no tenemos competiciones amistosas. Siempre tenemos que estar compitiendo en algo que sirve para algo. Es decir, aquí estamos en una calificación para Croacia, para un europeo. Otra vez estamos compitiendo para otra cosa. Las pruebas no las vas a hacer en plena competición. Entonces, tiene su buena intención por parte de Jordi Rivera el que vaya metiendo esto, aunque de vez en cuando te puedan dar sustos como estos. Pero si no es ahora, ¿cuándo? ¿Qué te vas a enfrentar? ¿Al Carabanchel, con perdón, en un amistoso? Pues eso no sirve para nada.
Y tú, Chema, también ves que hay que trabajar a largo plazo.
No, y es que además yo estoy convencido que lo va a ir haciendo, ¿eh? A ver, lo que pasa es que también entiendo que no va a entrar como un elefante en una cacharrería y no lo va a hacer, porque a mí me parece que es tremendamente inteligente y va a ir poco a poco llamando muchas veces, me imagino que muchas veces para jugar, muchas otras veces solamente para entrenar o simplemente para que determinados jugadores pues vayan viviendo cómo es desde dentro, ¿no? que cambia mucho. Yo creo que lo va a hacer y creo que vamos a ver algún jugador más que va a ir metiendo poco a poco.
Bueno, yo creo que en eso estamos todos de acuerdo, que el trabajo de Jordi Rivera tiene que ser a largo plazo, con tranquilidad, viendo lo que hay, sacando esa nueva generación, mezclando veteranos con noveles, como se suele decir. Pero ¿estáis todos sentados?
Venga, va a soltar una. Espera,
bueno, pues
Angelito,
que,
siéntate,
bueno, pues
anda.
Voy a donde quería llegar. El que pide disculpas le ha renovado a Jordi Rivera solo por un año y le va a renovar año a año. ¿Qué os parece?
Pues que a lo mejor él debe pensar que los resultados tienen que venir todos corriendo y deprisa.
Vamos a ver, Emilio, hay que trabajar en un proyecto a medio-largo plazo.
¿Qué me
no
cuentas?
Puede decir
¿Qué
que le
cuentas?
Contrates o le renueves por un año, a ver qué pasa. Y si no, me le cambio y cojo a otro.
Bueno, oye, pues mira, si cada uno hace lo que él cree que... Lo que pasa que, vamos a ver, Paco Blázquez procede del mundo del arbitraje. Él a lo mejor no domina muy bien el tema técnico, que no es su obligación tampoco. Pero, mira...
Que asesorarle, ¿no? Eso, para eso están los asesores.
Ahí está, Chema, ahí está. Claro. Si el tema de los asesores, no sé yo cómo va en este deporte, pero es evidente que si tú quieres empezar a renovar, a mover un poco el árbol, ¿no le dijeron a Cadenas que adiós y a la calle porque ya estaba muy visto? Bueno, pues si ahora pretendes otra escenografía, da tiempo a que el maestro pinte, ¿no? Porque si no, ya me contarás para cuándo lo dejas.
Pero, oye, corregirme si me equivoco. En el caso de la femenina, yo tengo entendido que Carlitos Viver firmó un proyecto hasta a 4 años, ¿no? Hasta Tokio 2020, ¿no? Al menos eso me pareció entender el día de la presentación, ¿no?
Sí, eso es lo
y
que
yo también tenía entendido que Jordi había firmado para el ciclo olímpico hasta Tokio.
No, Jordi en principio firmó hasta después del Mundial 2017. ¿Sí? Tuvieron que sentarse para negociar y, según me cuentan a mí, solo le ha renovado un año, es decir, le va a renovar año a año.
Es que en el caso se vuelve a examinar en el europeo
sí.
Europeo.
Es que en el caso del equipo masculino, o sea, de Jordi Rivera, como coincidía con la época de las elecciones y todo esto, hicieron de momento una cosa hasta acabar eso y luego
vamos
sacó
a ver
de la manga lo de año a año.
Pero vamos a ver, Emilio, lo primero es lógico, porque él no sabía si
exacto,
iba a salir o no iba a salir.
Sí, te lo digo,
pero
como
lo que
lógico.
No es lógico es que sean contratos de renovación anual.
Ya.
Bueno. Eso no es lógico, es decir...
Porque te examinas cada año.
Sí, claro.
Es como si estuvieras pasando una reválida en cada campeonato al que asistes.
Ángel, que te están pidiendo
y es
que tengas...
con una espada de Damocles
claro.
encima.
Que te están pidiendo
pues,
que tengas resultados.
Para eso Jordi Rivera se habría quedado en Brasil, que era un dios.
Claro. Bueno, lo que pasa es que...
No, y además él siempre habló, yo las veces que he hablado con Jordi de su llegada, siempre ha sido en clave 2020. 2020, vamos, no contemplaba.
Yo,
no, vamos a ver el año que viene, tal.
Yo quiero pensar que esto, aunque técnicamente sea así, contrato año a año, que de alguna forma, hombre, para que la gente pues se puede volver atrás, pero yo pienso que la permanencia, por lo menos, es hasta Tokio 2020.
Debería ser.
De Jordi Rivera. Creo que eso es lo que se habrá hablado. Otra cosa es lo que esté firmado y lo que haya que volver a firmar. Pero bueno, siempre te dejas abierta la puerta, en este caso el señor presidente, de que, uy, qué mal nos ha ido esta vez.
Y se te olvida un factor importante. Los cortacésped, los que son profesionales de cortar la hierba debajo de las piernas de más de uno.
Esos son los que ciegan, ¿no?
Que hay mucho profesional andando por ahí.
Bueno. Eso es harina de otro costal que decía tu maestro.
Pero hay mucha harina, ¿eh? Hay mucha harina, mucho impresentable.
Sí, sí.
Así que...
Hay mucha harina y mucha mohina.
Bueno, vamos terminando. Se retiraron Omeyer y Narcís. Qué alivio, chicos, ¿eh? Qué alivio, digo por lo de Omeyer.
Deportivamente, sí.
Yo me descubro, yo sabes que tengo cierta devoción con el pueblo galo, sus habitantes y sus jugadores.
Pero no me digas tú que a pesar de eso, Javi, el Omeyer te caía como una persona simpática.
No, bueno, pues sí, tiene un mérito enorme el señor este. Mira, un tío que es capaz de conseguir 3 oros olímpicos, 5 mundiales y 3 europeos, creo que no me dejo ninguno.
No.
¿Qué le vas a decir, por favor?
Me cago en la
ponerle
leche,
un monumento.
Que Javi, que sea un poco más educado, que no sea tan francés, tan borde.
Bueno, yo bordes conozco en todas partes. También
ese es el gran defecto, que es francés.
Es francés.
Bueno, pero eso es dentro de la pista, ¿eh? Fuera de la pista me consta que es otro ser completamente diferente que se transforma, ¿no? Dentro del 40x20.
Ya, pero
que
como no le conocemos
lógico, ¿no?
mucho...
Porque cuando juegas tienes que sacar el carácter y fuera de la pista me dicen que es un trozo de pan.
Bueno, pues mira, eso es lo que van a ganar sus hijos, ¿eh?
Bueno, se retiraron Omeyer y
dos
Narcís,
grandes jugadores,
dos grandes
por cierto,
jugadores.
Y ya veremos si con relevo o no, porque así como Narcís quizá en primera línea se atisba pues con Rebilí y compañía relevo en portería, en el Mundial Vicente Gerard, que también tiene sus añitos, con
Gerard
lo cual
está parando un montón, cuidadito.
Por eso, pero quiero decirte que aunque Vicente esté parando bien y haya hecho una gran temporada y esté a un gran nivel, claro, ¿qué viene por debajo, no? Es decir, ¿qué garantías tiene en portería con un segundo portero de la talla de Tití ahora mismo, pues supongo que Didi Dinar, ¿no? Que, bueno, pues habrá trabajado también con los juniors y como ha estado con trabajo de cantera sabe perfectamente lo que viene por detrás.
El problema es que Omeyer en pista te aseguraba unos porcentajes que eran, vamos, de auténtico, te acogotaban.
Sí, me encantaría tener los problemas de renovación que tiene Francia.
A mí me gusta también, sí.
Eso que se tiene.
Hombre, yo os digo una cosa, yo creo que el perder como perdió Francia ante Noruega en Noruega, vale, puede ser un accidente, pero yo creo que ya empieza a haber un pequeño signo de debilidad en la selección de Francia, ¿eh?
Pues yo ya, vamos, que me abono, que esa debilidad sea...
que sea bueno, permanente, ¿no?
Vamos.
Que pase de catarrito
vamos,
a...
Vamos.
Hombre.
Sí, fíjate, es verdad, es decir,
que
lateral
maldita,
derecho.
Qué maldita envidia tenemos.
Y Remilí y tal, y apenas han jugado. Sí. Y tienes a Valentín Port y tienes... Eso es una barbaridad. O sea, Francia es una barbaridad. O sea,
mira, no somos por muy miras. Malos. Somos envidiosos hasta ponernos verdes.
Totalmente. En eso totalmente.
Bueno, chicos, que vamos despidiendo nuestra tertulia. Javi, su compañero de Radio Nacional de España. Un fuerte abrazo, Javi. Siento
placer,
que no nos podamos
siempre.
Ver en Pamplona en la Copa del Rey. Siento que no nos podamos ver.
Bueno, será en otro sitio, ¿no?
Será en otro sitio. Eso no me cabe la menor duda. Un fuerte abrazo, Javi.
Venga, hasta
gracias,
luego.
Hasta luego. Y Ángel Cárceles, la voz del balonmano femenino en Televisión Española, que ahí está luchando, contando su champion masculina, sus chicas, en fin, como siempre, al pie de lo que es el balonmano, como nosotros, que no hacemos nada más que promocionar este deporte. Ángel, un fuerte abrazo, hasta otro día.
Muchas gracias, a ver si podemos cantar también otra Final Four, otra Liga de Campeones para el Barça el 4 de junio.
Ojalá.
Yo, de todas formas, eso de la voz del balonmano femenino, también, pero y otras muchas más cosas, Angelito. ¿Eh?
Bueno, pero aquí hablamos de balonmano. No, Angelito no. Es un periodista polideportivo, los que ya no existen, pero aquí hablamos de balonmano.
Lo que pasa que luego allí en Televisión Española, en San Cugat, dice, este solo es la voz del balonmano femenino, no, y 303 cosas más.
Bueno, pero aquí de qué hablamos, Emilio.
Coño, yo a los amigos les tengo que echar
de
la mano.
De balonmano, pues ya está.
Bueno,
es
Angelito, yo te ayudo en esas cosas. Hasta en el hockey patines, ya sabes.
Un abrazo, Ángel.
Bueno, muchas gracias por las alabanzas, que no merezco.
Venga, hasta otro día, Ángel.
Gracias.
Hasta luego. Adiós.
Claro.
Vamos cerrando programa, vamos cerrando de rosca. ¿Y quién pone la guinda? El maestro Tomás Guas, como siempre. Y sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvarrosquitos, estamos en el europeo de Croacia. Pim pam, Austria, bien, bien. Lo normal, en momentos mejores, peores. Nuevo proyecto, con otro Dushebaev. Hay más Dushebaevs que tontos con lápices en este país. Todos muy buenos. Alex, Dani, el padre que los parió. Bien. Hombre, hay que decirlo. El pérfido Meyer se retira. Y Narcís, ¿verdad? O Meyer y Narcís. ¿Cuántas tardes nos han dado, verdad? De tormento y algunas para ellos. Bueno, el porterito tiene lo suyo, pero no hay que discutirlo. Porterazo, deja la selección francesa. Y Narcís, otro que tal. Bueno, nos quedan los recuerdos. ¿Y Croacia? ¡Ah! Croacia. ¿Y si ganamos? Bueno, ahora, adiós.
Vamos terminando programa, terminando edición. Juan Carlos Amón, hasta la semana que viene. Nos oímos. Chema Jodra, también la semana que viene. Nos oímos aquí. Un fuerte abrazo, Chema. Hasta luego. Emilio, la semana que viene, como siempre digo, más y mejor.
Más y mejor, y además muy atentos a ese Rocasa Vera, no nos olvidemos, final de la competición femenina, donde las donostiarras tienen que... No les vale ni empatar, ni por supuesto perder, porque se supone que el Guardés va a ganar y se les puede ir la liga. Y luego, en ese apartado mío de La Plata, a ver qué pasa con Torrelavega y con Alcobendas, porque nadie quiere al Palma del Río, quieren al Zamora. Pero bueno, me da lo mismo Zamora que Palma del Río,
Y sin olvidarnos del descenso de la Liga Sobal, que está que arde, bueno, partidos clave, veremos a ver qué pasa, pero puede ser una jornada importante.
Puede
ser un drama.
Allí en Santander deben estar recordando las frases de nuestro amigo y compañero Juan Carlos Amón, de que haciendo rememoranza de su título de Recoletas, que el Recoletas Atlético Valladolid, cuando sale fuera, es como las hermanitas de la caridad, ¿no?
Pues lo veremos y lo contaremos todo la semana que viene. En 7 días, aquí el próximo lunes, ya sabéis, tenéis la cita con nosotros, con De Rosca, en la cadena COPE. Nos escuchamos la semana que viene. ¡Adiós!